Hablando Claro. Hablando Claro. Inicia en este momento.
Colombia. Con un país en sintonía, en punto, son las 8 de la mañana. Gracias, don Daniel Calvo. Gracias, buenos días, amigas, amigos. No teníamos sonido de retorno. Ojalá que estén muy bien. Gracias por acompañarnos. Hoy es miércoles 27 de enero. En estos, vamos para un año. Qué increíble. Vamos para un año de pandemia. Ahorita, no más. 10 meses tenemos ya en esta circunstancia que nos cambió la vida. Y en este tiempo, pues hemos hablado con el doctor Román Macaya virtualmente. Así que yo le agradezco muchísimo, doctor, que usted esté aquí, que el cafecito nos lo tomemos in situ y que podamos hacer repaso de varios asuntos que son tan significativos. No quiero darle más rodeo a la circunstancia de la conversación porque son muchos los temas. Le dije a doña Cinia Fernández que íbamos a ocupar dos programas con el doctor Román Macaya, pero por supuesto que esa ambición no la vamos a cumplir. Le agradezco mucho, don Román. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy buenos días, doña Vilma, y muchas gracias por la invitación a su programa y bueno, la veo muy bien y espero que su rodilla, que tuvo su cirugía, se recupere rápidamente.
Pues ojalá, porque paciencia no había ni en la farmacia, ni me la dio el maravilloso doctor Kobayashi que me operó, y eso es difícil. Paciencia hemos debido tener, resiliencia hemos debido tener. Yo le contaba al doctor Román Macaya, voy a sacar pecho con algo que nunca he dicho, que aquí en Colombia, en nuestra casa, no hemos tenido casos de COVID. Un compañero que tuvo un caso familiar, ¿verdad? Y fue inmediatamente aislado, pero no fue un contagio. No hemos tenido ningún contagio en casa. Entonces, por eso, cuando los invitados vienen, hay este espacio de segundos entre que nos ubicamos y empieza el programa, porque entre un programa y el otro, que solamente hay 5 minutos, están limpiando la cabina, y en ello nos hemos empeñado todos, y por eso no hemos tenido ningún problema. Y bueno, y parece, a juzgar por la tasa de contagio, don Román, al 25 de enero, 0,82, que nos estamos comportando bastante bien en Costa Rica, estamos haciendo mérito de las condiciones de aprendizaje de salud, sobre todo en el estadio primario, ¿verdad? De control, de protección. Vamos bastante bien. Para empezar con las notas positivas, don Román.
Sí, bueno, primero que nada, felicidades a Colombia, a la organización, por esas medidas de protección que han dado ese récord, ¿verdad? Invictos, ¿verdad? De no tener a nadie contagiado en las instalaciones. Sí, efectivamente, hemos visto en los últimos días una caída en la tasa promedio, digamos, en la tasa de contagio, el R, y también en el número promedio de casos nuevos por día o por semana, como se quiera medir. Y eso, Hay varias teorías alrededor de qué es lo que está pasando. Una podría ser que estamos ya en época más de verano y que la gente está más afuera que adentro, y entonces que eso está bajando el riesgo de contagio, porque al estar afuera, y especialmente si la gente está usando una mascarilla, pues eso podría estar afectando. Luego, definitivamente uno ve en la calle a todo el mundo usando mascarilla. Uh-huh. Entonces, eso es algo que donde se ve la disciplina, que la gente realmente se lo ha tomado en serio. O sea, llevamos, todavía no hemos cumplido el año de ese 6 de marzo que se dio el primer contagio en Costa Rica, o el primer diagnóstico. Pero pareciera que las medidas de cómo vivir en pandemia pues han calado y la gente ha mostrado esa disciplina. Justamente, bueno, yo cuando voy en el carro por la ciudad, me voy fijando en la gente, en las tiendas y todo, y por lo general uno ve a todo el mundo con mascarilla, y eso hay que reconocerlo, porque ese es definitivamente uno de los factores importantes en estos resultados.
Bueno, me decía un amigo médico que también ellos han encontrado una manera, y lo digo desde la vivencia hospitalaria cotidiana, ¿verdad? Han encontrado primero cómo cada vez se van asentando y mejorando las prácticas, ¿verdad? Los protocolos, cómo es que van viendo también mucha gente cada vez más que viene de otras zonas, me refiero a los hospitales centrales, que vienen de otras zonas y que él decía, su tesis es que, no lo puedo decir públicamente el nombre porque no me autorizó, pero su tesis es que aquí en la zona metropolitana central, donde tuvimos tantos casos, la gente ha cumplido, está cumpliendo mayoritariamente, que más en las zonas periféricas hay más gente que no tiene distanciamiento, que no tiene mascarilla, porque tal vez se siente justamente más libre, y de esas zonas aquí están llegando casos más severos, en estadios ya de severidad mayor, pero que ha bajado mucho la incidencia de los casos en la región central. ¿Eso es así?
Bueno, depende del momento. Y de nuevo, no sabemos si esto es un efecto, si tiene algo que ver con estacionalidad, ¿verdad? La época del año, estar más afuera. Inclusive hay estudios donde, por lo menos en términos de severidad de enfermos, hay estudios donde pareciera que la vitamina D tiene un efecto protector, de que las personas que tienen vitamina D en niveles más altos en la sangre podrían tener casos más leves cuando se dan, y entonces dependiendo de, podría haber gente que no se está diagnosticando porque simplemente son tan leves que son asintomáticos y son jóvenes especialmente. Pero en cuanto a las zonas rurales, sí, uno ve tal vez otro comportamiento. Hay que ser disciplinado, no importa dónde estemos en el país. Hemos tenido que trasladar gente de zonas rurales en diciembre y en semanas recientes. Hemos hecho traslados a veces masivos, ¿verdad? Donde hay un convoy de 11 ambulancias llegando de Pérez Celedón o de la zona sur-sur. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta porque nosotros en diciembre hubo un momento, un día, que sí saturamos las camas críticas de las unidades de cuidados intensivos. Y hay dos tipos de camas. Están las camas de UCI para pacientes severos y los de pacientes críticos. Ambos están en unidades de cuidados intensivos, por algo están ahí, ya se complicaron esos pacientes, pero los críticos son los que tienen necesidades múltiples. Pueden tener insuficiencia renal y que requieren de diálisis, pueden tener problemas cardíacos, cardiovasculares, pueden tener problemas respiratorios. Entonces, requieren de un equipo médico multidisciplinario con varias especialidades, y ese es el recurso más escaso que hay en la institución. Entonces, en diciembre llegamos a saturar un día esas camas y luego comenzó a bajar otra vez, gracias a Dios. Pero no hay que confiarse, digamos, en este momento no estamos cerca de la saturación, así como estuvimos en diciembre, pero tampoco estamos muy lejos. O sea, no es que tenemos mucho colchón de que si comienzan a subir. O sea, cuando las cosas se empeoran rápido, y entonces hay que continuar con las medidas que ya todos conocemos, el uso de la mascarilla, pero también el lavado de manos, el distanciamiento físico, y cuidarnos a los seres queridos y a nosotros mismos.
Sí, este es un momento es neurálgico, ¿verdad? Si no crítico, pero neurálgico en el sentido de que la esperanza de la vacuna también fue un medio chaparrón ahí que tuviéramos que suspender el recibo de las dosis hasta próximas semanas. Pero bueno, la esperanza de tener vacuna ya va de alguna manera generando en la gente la idea de que nos podemos ir relajando un poco. Y bueno, y ahora es cuando debemos demostrar que podemos tener un poco más de paciencia, pero esto para el presidente ejecutivo de la Caja, para las autoridades, esto dura todo el año todavía, el 21.
Sí, a ver, con respecto a las vacunas, obviamente el mundo entero está tratando de comprarlas. Nosotros como país, esto es algo multiinstitucional, está involucrado el Ministerio de Salud, obviamente la Caja, Cancillería, la Comisión Nacional de Emergencias, Hacienda con el tema presupuestario, los diputados tienen que aprobar el presupuesto, o sea, realmente es un esfuerzo país. Y este cese de entregas por unas semanas que nos anunció Pfizer es porque ellos están aumentando sí. La capacidad de producción. Nuestra esperanza es que una vez que comiencen a dar los envíos otra vez el 15 de febrero, vengan, ellos nos han dicho que lo que se había proyectado para finales de marzo se va a cumplir. Nuestra esperanza es que sea aún más, ojalá, ¿verdad? Que las entregas vengan más rápido para poder vacunar más rápido, porque el cuello de botella en vacunación es el ritmo de entrega de las dosis.
Claro, por supuesto, aquí hay esta circunstancia muy particular, mientras cuando llegan las vacunas empiezan a decir apúrense, 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 mientras no están las vacunas se queda todo el mundo callado porque no hay vacunas. Sí. Y luego, esto es muy, pareciera propio de la naturaleza humana, porque yo he visto estas mismas críticas en otros países también, que van muy lentos, que la campaña, bueno, no hablemos de Estados Unidos, en la era que ya terminó, ¿verdad? En la era, ahora estamos en la era del alivio, pero en aquella otra era, en un desastre, y bueno, y todavía la campaña de vacunación están enderezándola. Ellos no tienen un problema de suministro, tienen un problema de andamiaje, ¿verdad? Nosotros tenemos el andamiaje y tenemos además mucho ruido en el ambiente, es decir, aquí cualquier cosa que se haga, y si hay un defecto y si hay un error, hay un señalamiento despiadado sobre aquello que sucede o sobre alguien que se coló en una fila, entonces aquello ya se convierte en todo malo, ¿verdad? Aquí estamos acostumbrados a ver las cosas en blanco y negro, doctor, no se lo tengo que decir jamás, pero bueno, tenemos que darnos el beneficio de del acompañamiento, y no digo que el beneficio de la duda, sino el del reconocimiento de que tenemos un sistema muy consolidado, muy probado, un sistema de vacunación y un sistema de control epidemiológico en general.
Sí, si hay algo en donde Costa Rica sobresale a nivel mundial es en vacunación. En cualquier esquema o cualquier vacuna que lancemos como país, como una prioridad, alcanzamos muy altos niveles de vacunación en la población meta muy rápidamente. Digamos, el ejemplo reciente fue durante la pandemia, media pandemia, lanzamos una campaña para la influenza y vacunamos a 1.3 millones de personas de riesgo en cuestión de poco más de 5 semanas. Íbamos a más o menos 350 mil vacunaciones por semana. Y eso que la estrategia ahí era ir lento. Estábamos tratando de frenar la velocidad para que la gente no saliera y no se hicieran aglomeraciones de personas vacunándose. Entonces queríamos ir más lento de lo que podíamos ir. Y aún así vacunamos a 1.3 millones de personas en poco más de 5 semanas.
Bueno, parece mentira, pero uno de los cuestionamientos que habían es porque si lo hicimos así también en la influenza, no lo hacemos también aquí en la vacuna COVID, pero bueno.
Bueno, es que parece, no tenemos 1.3 millones de dosis en este momento.
Parece impresionante que haya que explicar algo tan obvio cada rato.
Bueno, pero hay que explicar que las dosis no las tenemos, las hemos comprado, hay un proceso de entregas y es a nivel mundial. Todos los países quisieran tener todas las dosis en una sola entrega. Nosotros podríamos ir obviamente mucho más rápido con entregas más rápidas, pero esa es la esperanza de que una vez que se reanuden las entregas podamos ir más rápido. Otra vacuna de introducción reciente fue la del virus del papiloma humano,
PPH, sí,
que se introdujo en el 2019 a mediados de año y ya para diciembre de ese año, o sea a los 6 meses, habíamos vacunado en primera dosis a el 98% de las niñas de 10 años. Eso tiene un impacto enorme, pero se siente a futuro en la incidencia de cáncer cervical. en nuestro país, eso, ese cáncer.
Ojalá que alcanzara para otros cohortes de edad, ¿verdad?
Pero claro,
solo se pudo para los
pero
de
bueno,
10, las de 10 años.
Ahora todos los años se va a estar vacunando ese cohorte de 10 años y entonces eventualmente tendremos ya toda una generación de mujeres que no sufrirán de cáncer cervical.
Sí, en eso somos
entonces,
definitivamente muy buenos.
¿Por qué Costa Rica es bueno vacunando? Porque tiene tres elementos fundamentales. Uno es, tenemos expertise, tenemos personal altamente capacitado en la selección de la vacuna, en la estrategia país, en toda el área médica clínica, ¿verdad? Ese es todo el recurso humano. Tenemos el músculo de la caja en toda la red de servicios, esos más de 1,000 EVAIS en todo el país a los cuales les llegan vacunas y entonces usted no tiene que ir muy lejos para vacunarse. Uh-huh. Los ATAPs puede que le lleguen a la casa a ver si está vacunado o no. Y el tercer elemento que es muy importante, igual de importante que los primeros dos, es que la población es una población que cree en la ciencia y que está muy dispuesta a vacunarse. Uh-huh. En muchos otros países hay grupos antivacunas muy fuertes.
Sí.
Y entonces, por ejemplo, la vacuna del virus del papiloma humano, aquí se alcanzó 98%. En países europeos hay lugares donde está por debajo del 50%. A pesar de que tienen sistemas de salud fuertes, donde tienen personal altamente capacitado, pero si la población no está dispuesta a vacunarse, pues no se van a lograr los beneficios de una campaña de vacunación.
Y sí, aquí la reticencia vacunal es muy, muy baja en realidad, y eso evidentemente apunta a la consolidación del modelo por el que apostamos hace tantos años, de lo que hemos hablado bastante, don Román. Voy a hacer la pausa porque quiero que nos centremos ahora, esta digamos de orden más general, sobre el control de la pandemia y la vacunación, pero que nos centremos ahora en los grandes desafíos que enfrenta la Caja Costarricense de Seguro Social, que son los nuestros también, empezando por una cosa muy coyuntural, y es que la Junta Directiva de la Caja no puede sesionar. Eso es muy preocupante en este momento y hay que tomar una acción decisiva para que esto no se mantenga así por más días. No estoy diciendo por varias semanas, es que ya el tiempo apremia. Por lo pronto, los trabajadores que tienen contratos suspendidos no tienen cobertura de seguridad social y eso es muy, muy severo. 8:17, volvemos con el doctor Román Macaya.
Colombia.
Con un país en sintonía. 8:19, sin más, don Román, qué preocupante esto de que no pueda sesionar la Junta Directiva de la Caja y que no solamente me refiero al asunto puntual de que los trabajadores con contratos suspendidos no tienen cobertura, porque igual serían atendidos evidentemente en caso de necesidad, pero plantea un asunto muy severo respecto de toda la conducción, toda la gobernanza de la Caja Costarricense de Seguro Social, porque el presidente ejecutivo no toma las decisiones per se, sino con este gobierno. ¿Por qué no puede sesionar la Junta Directiva con solamente un miembro que dolorosamente pues falleció, don Mario de Bandas, el 25 de diciembre, que era uno de los representantes de los trabajadores?
Bueno, en este momento tenemos dos miembros faltantes. La Junta Directiva se constituye de 9 personas,
sí.
3 son nombradas por el gobierno, uno de ellos es el presidente ejecutivo, este servidor, y hay otros 2 también que representan el Estado.
¿Tres del sector empresarial?
Del sector empresarial, que lo nombra UCAEP por medio de un proceso que administra, y luego 3 del sector de los trabajadores, que representan 1 del sector cooperativista, 1 del sector solidarista y 1 del sector sindical. Don Mario de Bandas, que fue un gran director de la Junta Directiva de la Caja, falleció el 25 de diciembre. O sea, ya habíamos salido, ya habíamos tenido nuestra última reunión de Junta Directiva, y él falleció el 25, y eso nos dejó sin lo que a veces se llama el quórum estructural o el quórum legal, que es que los 9 miembros tienen que estar nombrados formalmente para que la Junta pueda sesionar. Ahora, la Junta Directiva, ya con los 9 miembros nombrados, puede sesionar con menos miembros. El quórum para una claro. reunión, nosotros podemos sesionar hasta con 5 miembros, pero los 9 tienen que estar nombrados. Y en este momento tenemos una segunda baja, que es la de don Bernal Aragón, que fue nombrado subcontralor, y le deseamos el mayor de los éxitos en esa nueva faceta de su vida. Entonces tenemos dos bajas, pero con solo que
él
haya...
Él era del sector empresarial.
Él era del sector empresarial. Uh-huh. Y entonces...
Esto fue la semana pasada, que lo nombraron en la Asamblea Legislativa, esto es muy reciente.
Pero con solo que haya uno que falte... ya no existe ese quórum legal y entonces no podemos sesionar para todas las cosas ordinarias. Lo que nos ha dicho la Procuraduría en una consulta reciente que hicimos fue, ustedes pueden sesionar bajo una figura del funcionario de hecho para convocar al sector que tiene un director faltante. Entonces, eso es una cosa, digamos, meramente administrativa, de que hay que convocar al sector para que ellos, ese sector, organice su proceso interno de nombramiento y nombre, y luego esa persona es ratificada en el Consejo de Gobierno.
Don Román, como en ánimo de aligerar el tema, es que hace un mes que falleció don Mario, ¿verdad? No sé si ya se convocó al sector sindical. Evidentemente el sector empresarial, pues ya me imagino que se está convocando, porque esto fue la semana pasada, lo de don Bernal, pero con el tema de don Mario de Bandas había nombrado a doña Marta Rodríguez, que es una persona que conoce muchísimo, que siempre ha representado al sector sindical en procesos de comisiones de mejoramiento, y en la que vio el tema de las pensiones, en fin, en varios momentos ella ha estado. Y la Procuraduría dijo que ese nombramiento no puede ir, porque ella también es funcionaria de la caja, no solamente
bueno,
es sindicalista.
No fue por eso, fue porque lo que dijo fue un nombramiento pro tempore hecho por el Consejo de Gobierno, no es la ruta.
La ruta es
que la Junta Directiva, aún con ese faltante que no le permite ese quórum estructural, sesione bajo la figura del funcionario de hecho para convocar, ¿verdad? Es una sesión, pero muy puntual, para convocar al sector, para que ya el sector convocado entonces se organiza y genera su...
¿Y no lo han convocado?
Sí, ya lo convocamos.
La convocaron. Sí, bueno, porque en el caso de doña Marta también la Procuraduría establece que hay un
asunto
de índole ética, pero no importa, digamos que en lo sustantivo.
Sí, nada más para el tema de doña Marta, esa consulta no la respondió al considerar que era un caso concreto. Sí, generó una línea de argumentación diciendo que una persona que tiene un permiso sin goce de salario no está desvinculada de ser funcionario de la caja, y entonces bajo esa condición no puede ser miembro de la Junta Directiva. Pero concretamente eso no lo respondió consulta la Procuraduría, pero la primera parte sí, y entonces, pero ya ha sido convocado el sector y estamos a la espera de que nombren al sustituto permanente de en lo que resta del periodo de don Mario de Bandas.
Entonces, aquí el tema es pedirle al sector sindical, supongo yo, que se apure, que aligere más que pueda su proceso.
Hay una asamblea que se va a dar el lunes, entonces esperemos que haya humo blanco de esta asamblea y que bueno, que esto termine un proceso yo creo que está en el interés de todos, porque si una vez que es convocado un sector, si no nombran a la persona sustituta en 30 días, entonces sí le toca al Consejo de Gobierno nombrar a la persona que va a sustituir. Es que la convocatoria es a partir de la publicación de la convocatoria.
Claro, y da la...
Y como pues esto mala, fue, como
sí,
Mario
fue
falleció el 25 de diciembre, pues estábamos en fin de año y las cosas no estaban operando.
Don Román, ¿cuánto afecta esto, el trabajo de la caja, en lo sustantivo? Porque lamentablemente, por una razón u otra, la caja no sesiona.
Es una afectación fuerte, porque, bueno, en cualquier momento... La Junta Directiva es indispensable. Hay muchas decisiones que hay que llevarlas a Junta Directiva, ¿verdad? Son decisiones de todo tipo, administrativos, temas más estratégicos. Pero imagínese lo que es en media pandemia, ¿verdad? No poder contar con ese órgano decisor de las máximas decisiones que se toman.
¿Qué está suspendido en este momento? ¿Qué dice usted? ¿Nos urge por A, B y C?
Bueno, nos urgen muchas cosas. Usted mencionó uno, que es discutir el tema de la cobertura de personas que tienen contratos de trabajo suspendidos. Nosotros mantuvimos por 6 meses el aseguramiento de las personas que tenían contratos suspendidos desde marzo. Luego, a finales de septiembre, se extiende otros 3 meses, lo que nos llevó hasta final de año, o sea, 9 meses de contrato suspendido, con lo cual también tenían seguro de salud esa cobertura, y en este momento no están asegurados, ahora en enero. Entonces, ese es un tema que tenemos que ver. Y hay muchos temas, algunos muy estratégicos, ¿verdad? Tenemos un reglamento de investigación que solo falta que lo apruebe la Junta Directiva, y eso es un cambio de paradigma y casi que de cultura dentro de la institución, que la institución esté abocada a la innovación y a la investigación en nuevos tratamientos. Vea, en media pandemia no todo es malo, impulsó a la caja a la investigación, está... lanzamos un protocolo clínico para los sueros equinos. Sí. No dio los resultados que esperábamos en la dosis que se probó, y entonces ahora se va a probar en un segundo protocolo que esperamos que ya sea aprobado, ojalá esta misma semana. Lanzamos un proyecto que se llama Respira, en conjunto con ASIB, que es la Asociación Costarricense de Investigación Biomédica, el Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas, que dirige el doctor Tony Fauci, y el Instituto Oncológico Alemán, para determinar la inmunidad que genera una persona cuando se recupera naturalmente de COVID. ¿Cuánto dura esa inmunidad? Eso es algo que el mundo no conoce. Y la caja, junto con estos socios estratégicos en investigación, va a ser un actor fundamental en contestar una pregunta tan básica, y tendrá implicaciones sobre si la vacuna será algo que habrá que aplicarse todos los años o cada 2 años o solo una vez. Esas preguntas todavía no tienen respuestas. Uh-huh. Pero la investigación es fundamental. Y en esto tenemos pendiente un reglamento de investigación que va a normar todo esto, pero aún sin el reglamento, la caja ya incursionó en la investigación, claro, fuertemente.
Y ahí va mi otra parte de la consulta. Compras, necesidades de abastecimiento, decisiones de modificar o ajustar lo que se va haciendo en el día a día en una institución tan grande como la caja, con temas tan sensibles. ¿Eso funciona sin la junta directiva? Digamos, ya va encaminado, porque esa es la preocupación.
Sí, bueno, hay compras que se siguen haciendo, que por el módico, el límite del valor de la compra, tal vez no requieren de ir a junta directiva, pero si hay algo que requiere junta directiva y que es así de vida o muerte y de extrema urgencia, la figura del funcionario de hecho que nos dio en su dictamen la Procuraduría se puede usar para eso también.
Uh-huh. Don Román, ¿cómo enfrenta la Caja Costarricense de Seguro Social el problema gigantesco de los recursos, de la deuda institucional, ¿verdad?, que tenemos todos los costarricenses que abonar y que se va abonando de a poquito para enfrentar los gastos tan enormes de la pandemia y otras circunstancias, ¿verdad?, como las debilidades que va manifestando el pilar básico de la pensión y las necesidades del seguro de salud en general, en su conjunto?
Sí, bueno, obviamente una pandemia pasa una factura y es una factura grande. Estimamos el impacto económico sobre las finanzas de la caja al 31 de diciembre en 370 mil millones de colones. Estamos hablando de más de 600 millones de dólares. Eso se compone del impacto.
Estamos hablando de un poquito más de un 1% del PIB.
Así es.
Sí, señor.
en 9 meses, ¿verdad?
Wow.
Entonces, y en una institución, ¿verdad? Es un impacto fuerte, se compone de la disminución en los ingresos de ambos seguros, tanto el seguro de pensiones como el seguro de salud, por personas que pues no están cotizando porque tienen contratos suspendidos, porque perdieron el empleo, porque ya estaban desempleados o porque están en la informalidad. También el mayor gasto y la mayor inversión que implica una pandemia, todo lo que es la reconversión de hospitales, equipamiento, todos los insumos que se ocupan, la cobertura de incapacidades que cubrió la caja a todas las personas que tenían una orden sanitaria y con eso se aislaban para que no contagiaran a nadie más y que tuvieran su seguro. Entonces, eso también es un gasto. Y todo eso en conjunto suma ese monto de 370 mil millones de colones. Esto, pues esperamos que este año 2021 veamos una continuación en la recuperación laboral, que ya lo estamos viendo desde septiembre, donde hemos visto mes a mes que ha ido subiendo la cantidad de personas que están registradas y cotizando a la caja, y tenemos que acoplarlo con medidas que queremos ir tomando, y esto es otra necesidad de la Junta Directiva, de medidas que están orientadas a incrementar la formalidad en el sector laboral, especialmente en los trabajadores independientes, que uh-huh. es el sector donde hay más informalidad en el mercado laboral.
De todas estas circunstancias, de todos los problemas y las necesidades, ¿hay algo que especialmente usted diga esto nos está quitando el sueño, más de las grandes tareas en las que evidentemente han desgastado o han invertido una gran parte de sus energías y tareas?
Bueno, es que la tarea nunca termina, y entonces hay temas tan importantes como reformas al IBM para darle más sostenibilidad, reformas al esquema de estas políticas para orientadas a aumentar la formalidad en el sistema laboral, temas estratégicos como lo que mencionaba de investigación, hay toda clase de programas de fortalecimiento de servicios, de reestructuración de la institución. Y todo esto, nada de esto es rápido, ¿verdad? Tiene sus discusiones, hay muchos estudios que entran en juego, pero obviamente requiere de una junta directiva activa para poder continuar con ese trabajo. Esperamos que ambos sectores, tanto el sector patronal como el sector sindical, tengan sus nombramientos listos pronto para que tengamos ese quórum legal con la cual podemos ya sesionar para todo lo ordinario que es una operación tan grande como la caja.
¿Uno tiene la idea de que en cuanto al tema de la informalidad que ha sido, digamos, tan creciente a lo largo de las últimas décadas en el país, la caja no ha podido encontrar un derrotero que marque soluciones efectivas para incorporar a las personas a la formalidad, para allegarlas, hacerlas parte de la cobertura? Y eso pareciera que es un asunto realmente transversal ahí, sustantivo, sí, que no se resuelve nunca.
Vieras que poco a poco hay diferentes programas que tal vez no son un home run, ¿verdad? Que logra que 10% de la informalidad se vuelva formal de un solo golpe, pero sí hay medidas que van avanzando y van mejorando la formalidad. Una de ellas se tomó durante la pandemia, que fue flexibilizar las condiciones para que personas o empresas se formalicen otra vez con la caja por medio de arreglos o convenios de pago. O sea, flexibilizamos las condiciones en términos de tasas de interés, multas, plazos, etcétera. Y y justamente hoy en conferencia de prensa vamos a presentar un programa nuevo para autogestionar estos convenios de pago con la caja. Y esto es algo que le permite más autogestión al usuario, una mejor experiencia lidiando con la institución y una manera más amigable de tratarlo, porque queremos que las personas no le tengan miedo a acercarse a la caja para buscar mecanismos para ponerse al día otra vez y flexibilizar sus situaciones para, digamos, en
¿Y por qué eso ha costado tanto? ¿Por qué en efecto es tan, tan frío, tan distante, tan poco amistoso, para usar su término, esa relación del cotizante con la institución? Ahí pareciera que no hemos sido tan buenos como lo hemos sido, por ejemplo, en la promoción de la salud, en el control epidemiológico. Es decir, esa parte funciona muy bien y esta otra parte no funciona bien.
Bueno, es que hay que recordar que una vez que se determina que hay una deuda con la caja, ya eso se contabiliza como fondos públicos, ¿verdad? Y entonces ahí hay una rigurosidad que hay que tener en el cobro de esos fondos, el condonarlos o algún tipo de amnistía es complejo, porque son fondos que ya se consideran fondos públicos y entonces podrían haber responsabilidades personales si hay una decisión de condonar deudas de fondos públicos. Pero eso es algo de lo que se va a discutir una vez que se reintegre la junta directiva, es si además de simplificación de trámites, de flexibilización de condiciones, podemos agregar algún componente que le permita al usuario que tiene tal vez mucha cola de deuda con la caja, acercarse a la caja y que le digamos, lleguemos a un acuerdo razonable en cuanto a su deuda, condiciones mejoradas, simplificación de trámites y que haya un matiz del departamento de inspección casi que de servicio al cliente, de venga, estamos en una campaña de afiliación, de formalidad, acérquese a la caja, vamos a ayudarle a ponerse al día y a estar asegurado, que es tan importante.
Yo comprendo perfectamente que hay limitaciones para este tipo de convenios, pero me refiero al hecho de que durante tanto tiempo, observando el país y la Caja de Seguro Social, cómo la gente iba auto excluyéndose del sistema, no fue capaz, y esto significa que debe serlo en algún momento, no tanto observar lo que no se ha hecho, para establecer medidas mucho más amigables, en efecto, amistosas, para que la gente sea parte del sistema. Hay una gran parte de la gente, todo el mundo dice que la caja es buenísima, pero hay una gran parte de la gente que no es parte de ese empeño, que no es parte del esfuerzo. Y entonces esto resulta ser incomprensible, porque no es algo que está por probarse, sino que está probado en la institucionalidad democrática del país. Entonces cuesta mucho observar ese gerenciamiento, y ahí es donde la gobernanza esta de tripartita a mí me deja muy insatisfecha. Puede ser un gran modelo como se observó, pero no es un modelo moderno ni eficiente de la conducción de la institución.
Sí, por eso es que, de nuevo, una vez que se reintegre la junta directiva de forma estructural, estos son los temas pendientes. Y el tema, la formalidad de ese acercamiento amigable al usuario, especialmente el trabajador independiente, que es donde hay más informalidad, sienta que me puedo acercar a la caja, no me van a levantar tal vez una planilla adicional de 10 años para atrás. Van a haber condiciones, o sea, no es un tema de que hay un borrón y cuenta nueva de todo, pero la idea es encontrar mecanismos para que se le quite el miedo a la gente de acercarse a la caja, porque es fundamental que las personas estén aseguradas.
Bueno, varias personas han hecho preguntas en esta misma dirección y espero que hayan quedado satisfechas con las respuestas. Amnistía, capacitación para la atención, falta de aseguramiento, en fin, varias consultas van por ese lado y no podemos ser tan exhaustivos como quisiéramos, pero en definitiva, para ir a la pausa, don Román, esa gobernanza, ¿verdad?, los sindicatos, la empresa privada y los representantes gubernamentales, eso no es en términos de gerenciamiento algo muy obsoleto, para decirlo de alguna manera, ¿no debe ser replanteado de cara a la seguridad social del siglo XXI?
Bueno, yo diría que depende del funcionamiento de esa junta directiva. Y sí puedo decirles que la junta directiva ha estado funcionando muy bien. Han habido momentos en la historia donde habían pleitos enormes en junta directiva.
Pero yo no me refiero a que esta junta directiva no funcione bien. Me refiero a si ese es el modelo del sobre, y lo digo porque usted es un buen gerente, este es el modelo sobre el que debe funcionar la seguridad social del siglo XXI en Costa Rica, entendiendo que funcionó.
Sí, pero por eso hay todo un programa, hay un proyecto de reestructuración precisamente para ir modificando la estructura de gobernanza corporativa de la institución para ir modernizando
esas prácticas. Pero con ese mismo sistema, bajo esa misma, bueno, ese triunvirato gubernamental que hay ahí.
Sí, es algo, se genera una dinámica muy interesante en la junta directiva porque hay que ponerse de acuerdo, ¿verdad? Es como una mini asamblea legislativa. Ahí hay fracciones y hay que ponerse de acuerdo y hay representaciones muy, muy diversas. Pero si hay respeto en la junta directiva, si la gente que llega ahí realmente se pone el sombrero de caja, o sea, todo mundo representa un sector, pero una vez sentado en esa silla, hay que pensar como la caja, realmente se puede avanzar mucho.
Uh-huh. Y no es una respuesta políticamente correcta la suya, esa es del convencimiento que usted tiene sobre que debe funcionar de esa forma.
Sí, pero de nuevo depende de las personas, porque si hay pleitos, no se avanza. Uh-huh. Entonces, sí, no se puede separar de si hay un ambiente colaborativo en la junta directiva. Uh-huh. Y sí la hay. Yeah. En este momento la ha habido, por lo menos en lo que me ha tocado a mí estar ahí. Permítame. Pero la estructura sí se ha ido modificando. Por ejemplo, hoy tenemos un gerente general. Antes no existía esa figura, antes del 1 de enero del 2019. Entonces, sí hay elementos que se van incorporando, que se van reestructurando en la estructura corporativa para que funcione mejor, para que las decisiones se puedan tomar más ágilmente y para que, tal vez más importante que la decisión, es la implementación de esa decisión, no dure lo que a veces han durado decisiones en el pasado.
8:44, rapidísimo, vamos a una pausa y regresamos. Políticamente determinante fue la respuesta que hizo don Román ante el rumor creciente de sus supuestas aspiraciones político-partidarias. Ya venimos.
Ya, Colombia.
Con un país en sintonía. 8:46. Hay dos cosas que no quiero soslayar, don Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja. Una es la contundencia con la que usted respondió en la conferencia de prensa la semana pasada al tema que estaba ahí, me parece que lo perseguía como un fantasma. Don Román Macaya va a ser candidato presidencial, quiere ser presidente de la República, va a dejar el trabajo, está haciendo el trabajo de la pandemia para erguirse como un funcionario, y esto pues obviamente está articulado entre un sector político, la prensa, un sector de la prensa también, y usted dijo no sin margen, no sin condicionamiento.
Pero no fue nada nuevo lo que dije en esa conferencia de prensa, ya lo había dicho antes y ningún...
Y nadie le cree.
Y bueno, eso... O sea, por eso tal vez tuve que ser tan categórico en la última conferencia de prensa, pero estamos en media pandemia, esta pandemia no está a punto de terminar, y mi misión, que siento que es la misión más importante de mi vida, es terminar este periodo en más o menos 15 meses con una caja que habrá sorteado y atendido la pandemia y que la podemos entregar a la próxima administración en las mejores condiciones posibles, en una caja lo más fortalecida posible. Para mí esa es la misión más importante que tengo. Y entonces, pues obviamente todos estos rumores políticos son una enorme distracción y no deben de serlo, porque yo no voy a concursar. Entonces,
sí, me hace mucha gracia que utilice el término de concurso. Sí. Pareciera que en el partido Acción Ciudadana, lo voy a decir con todas las palabras, no están pensando tanto en el concurso como en la necesidad de conseguir un candidato, porque no tienen ninguno, según entiendo yo, y uno que fuera bueno. Y entonces pusieron el ojo a usted y a don Daniel Salas, desde otros sectores, diciendo esos son, y por eso los tienen ahí tan levantados, haciéndoles el montículo para visualizarse. Lo cierto es que por ahí no va y no irá, digamos, en el 26 o en el 30, o definitivamente ya de su vida descartó.
Bueno, creo que es el 4 o el 5 de febrero, por si alguien todavía no
quiere seguir, claro. Sí, se acaba el periodo.
Se acabó el
usted está deseando que sea 5 de febrero.
Sí, para que ya quede cementado, ¿verdad? En que no voy. Pero es que, de nuevo, casi que es como minimizar la pandemia o minimizar el valor de la caja. Para mí eso es...
Es ofensivo.
Es la misión que se me ha encomendado más importante de mi vida. Me lo tomo muy en serio y yo quiero terminar con una caja lo más fortalecida posible en mayo del 2022.
Como usted se lo toma tan en serio, don Román, ¿cómo digiere el tema de las irregularidades y anomalías? La caja, desgraciadamente, ¿verdad?, es nuestro trapito dominguear, y como en todas las familias, ya tenemos cosas feas que suceden, ¿verdad? Hay uno que no estudia, hay otro que cacha plata, hay de todo. Refiero a esto porque recuerdo bien varios negociados que han sido objeto de investigación y de investigación judicial y delictiva, ¿verdad? Como de los insumos ortopédicos en su momento, hace años atrás, creo que usted no estaba ni siquiera aquí. Este tema de las mascarillas hace ver a la institución en su lado feo, en el lado feo de las personas que hacen las cosas indebidas, pero ¿cuánto le afecta? Porque esto ha sido una piedra en el zapato en el manejo de la pandemia para usted.
Sí, bueno, como hemos mencionado, hay normas, hay una normativa interna de cómo se hacen las compras, cómo se hacen las licitaciones, cómo se seleccionan proveedores, etcétera, y hay condiciones que rigen bajo situación de emergencia o no. Y si hay procesos que se apartaron de esa normativa que son irregulares, se inician los procedimientos y la caja ha iniciado esos procedimientos, algunos internos, otros son externos con el Ministerio Público, y ahí no se ha titubeado, ¿verdad? Esto es algo que creo que ha quedado claro en buena hora que se investigue todo, porque no debe haber anomalías, no debe haber irregularidades. Y la caja ha tomado decisiones muy importantes, una que es acelerar la implementación del SICOP. Eso es una decisión que tomó la Junta Directiva.
Duró años en decidir eso la caja.
Pero ya se había iniciado desde antes de todos estos anuncios o estas noticias sobre el tema de mascarillas. Pero la Junta Directiva lo aceleró, lo declaró lo que llamamos en la Junta Directiva un proyecto especial. Eso permite dotar el equipo de implementación del SICOP de plazas para que haya gente, un equipo multidisciplinario dedicado solo a ese tema, que le dé mayor transparencia, mayor publicidad a las compras para que pues entre más transparencia haya, menos se pueden
dar. Claro que mi pregunta iba por el lado de cuánto a usted esto, siendo que tiene esta camiseta puesta como el capitán de la seguridad social en este cuatrienio, cuánto esto le afecta.
Bueno, cree que obviamente hay que dedicarle su tiempo, hay que encaminar algunos procesos en lo que se puede, porque yo soy miembro de la junta directiva. Hay informes que son ya parte del Ministerio Público, donde nosotros, inclusive como junta directiva, ni siquiera tenemos conocimiento de ciertos informes, porque son confidenciales. Pero como junta directiva y como presidente ejecutivo sí podemos tomar decisiones en lineamientos, en lo que si se encuentran anomalías procedamos con los procedimientos, uh-huh, que sean expeditos, que nos den informes sobre cómo van esos procesos.
Solo nos queda un minuto y medio, don Román. A veces yo que cuestionaba ese triunvirato gubernamental que maneja la institución, es la junta directiva, o en realidad es como en otras instituciones del Estado, que los que controlan realmente la institución, los verdaderos mandos de la institución, los mandos medios, la atenazan, la toman como rehén y ustedes no pueden actuar mucho.
Bueno, obviamente los que estamos en la junta directiva somos temporales, estamos ahí en periodos de 4 años. Y pues hay toda una estructura de esa gobernanza corporativa, uh-huh, que puede estar ahí toda la vida. Eso tiene sus pros en el sentido de que hay mucha gente que tiene mucha cancha, mucha experiencia. A veces hay resistencia al cambio, pero una vez que se explica cuáles son los cambios que buscamos, lo que yo he encontrado es una institución que una vez que la gente ve ese futuro que queremos, que es una caja más innovadora, se apunta a esa innovación, se apunta al cambio, llamémoslo innovación, donde queremos hacer las cosas mejor, donde la caja sea más sostenible y donde estemos siempre mejor preparados en el futuro para otra crisis como esta que estamos viviendo, de lo que estuvimos para atender esta. Y aún con esta, pues hemos sorteado bastante lo que ha sido la pandemia, pero la gente por lo general se apunta al cambio si lo entiende, si se le explica y si se les pide, sea parte de esta innovación, de esta nueva caja, la experiencia es que la gente se apunta.
Don Román, muchas gracias por haber venido, de verdad.
Muchas gracias, doña Vilma, y cuando usted quiera.
Pues dentro de un tiempito vuelvo a empezar a hacer fila otra vez porque hay que también tener paciencia. Ahora llevaba como 2 meses haciendo antesala, pero bueno, muchísimas gracias, de verdad, mucha suerte, que le vaya muy bien. El resultado de la misión más importante de su vida, como usted la refiere, es para nosotros también fundamental en este país. Buenos días, don Román.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Buenos días. Hasta mañana.
Hablando claro.